¿Cuánto ruido? ¿Cuánto estrés? No me escucho ni el pensamiento.
Cuando yo me siento así, hago un alto.
¿Cómo que un alto? ¿De qué estás hablando?
¿De qué más? De un alto en el camino.
Bienvenidos a
Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe.
Un podcast de misioneros digitales católicos, en el cual J.R. Arévalo y Anabela Oroz presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
Bienvenidos a un nuevo programa de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo y en esta ocasión me encuentro acompañado siempre de nuestra querida Anabela Oroz y también del padre Javi, sacerdote, cantante, podcaster, creador de contenido, con canciones originales como M aquí y Ella es la mujer. El padre que tiene un ritmo muy fresco y novedoso para una iglesia renovada y en salida. Originario de México, Culiacán, Sinaloa. Actualmente es párroco de la Sagrada Familia, la parroquia Nuestra Sagrada Familia en la diócesis de Baja California Sur, donde también cursó sus estudios. Sacerdote desde hace 6 años.
Un alto en el camino. Diálogos para crecer en la fe.
Padre, bienvenido a este programa.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por la invitación. La verdad es que estoy contento de estar aquí con ustedes.
Muchas gracias también a usted por haber hecho el tiempo. Sabemos que las labores y las muchas obligaciones de los sacerdotes, especialmente ahora que ya las cosas están volviendo bastante a la normalidad, son muchísimas, así que agradecemos por su tiempo. Y bueno, en aras del tiempo vamos a comenzar en esta entrevista. Sin más, Ana, te deseo la palabra.
Bienvenido, padre.
Muchas gracias.
Muchas gracias, José. Bueno, padre, para comenzar, y queremos un poquito empezar a conocerlo a usted, que nos cuente... Bueno, ¿cómo era el padre Javi de niño? ¿Cómo fue toda su infancia en relación a la fe? ¿Cómo fue su vida familiar? ¿Quiénes son esos integrantes de su familia? ¿Y cómo es que encuentra la vocación sacerdotal?
Ok, qué fuerte pregunta. Bueno, trataré de ser breve. Yo, la verdad, nací en una familia, pues considero que normal. Soy el más pequeño de 6 hermanos. A mí me tocó así como que... Tú sabes, ¿no? Mudar de playeras, ¿no? De camisetas. Desde el más grande, yo la recorrí todo. Roberto, Ricardo, Oscar.
Y aguantarles también, padre, aguantarles.
Sí, sí, ya sé. Entonces, pues, familia católica. Mi mamá creció y educada así como que en colegios de monjitas. Yo creo que ella fue la precursora en el sentido de inculcar la fe, ¿no? En nosotros. Mi papá, pues, muy dócil a lo que... mi mamá decía. Entonces íbamos, nos llevaba a la misa, con engaños, ¿no? Cuando estábamos chiquitos, a todos así como escalerita por edades, porque nos llevamos 2-3 años, tipo más o menos así. Y así de que no, pues que vamos a misa, y saliendo de misa, ya sabes, ¿no? El elote con crema y así. Y yo me emocionaba mucho eso. Pero fuera de eso, lo que más me llamaba la atención y que desde pequeño hice clic, siempre fui un niño así como muy... ¿cómo te diré? Como muy disciplinado, ¿sabes? Así de que, ah, Javi, qué bien se porta. Ay, Javi, ay, tiene la cara como de... Se me hace que va a ser padrecito. No faltó 2-3 personas que me decían eso, ¿no? Pero cuando yo iba a misa, hubo un detalle que siempre me llamaba la atención, que era la música, ¿sabes? Así yo escuchaba la música, aunque bien horrible, ¿eh? Cantaban a veces en las misas el coro de la iglesia y así, pero me llamaba la atención. O sea, yo veía la guitarra, veía el teclado y me llamaba la atención. De hecho, uno de los regalos que siempre le pedía yo a Santa Claus, vivo en el norte de México, hacia el sur es más pedirle a los Reyes Magos, al centro del país, ¿no? Los Reyes Magos, al Niño Dios. Como yo estoy más en el norte, es como pedirle a Santa Claus, ¿sabes? Entonces yo le decía a Santa Claus, ay, Santa, yo quiero pues mi tecladito, ¿no? Y así de que, ¡fum!, me amaneció un tecladito. Yo emocionado, no sabía nada, ¿verdad? Digo, era el más chiquito y aparte que mi familia, con mucho esfuerzo y sacrificio, tuvimos todo lo necesario, gracias a Dios, pero sí de que meterme en algo extra, de ay, un curso de X o Y para que él aprenda música o algo así, pues no, ¿verdad? Entonces yo solito le picaba así el teclado, Recuerdo que era algo que disfrutaba tanto en los días lluviosos que no podía salir a jugar. Yo de verdad disfrutaba muchísimo. Y fue una niñez así, normal, por así decirlo, no tan comprometido con la iglesia como otras familias a lo mejor, pero sí, básicamente la misa dominical, sí. Pasa el tiempo y fue cuando yo, de una forma muy chistosa, la verdad, porque ya era de que, típico, ¿no? Creces y los hermanos y como cuando entras así como que adolescencia, la juventud, ya no vas tanto a misa, como que era así como que la mamá, pero ya cada quien la mamá, así que, oigan, vayan, 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 y pues te entraba por un oído, ¿no? Y te salía por el otro. Entonces, yo solito recuerdo que en aquel entonces yo andaba así que medio en el periodo de noviazgo y eso, nos invitaron a los dos a un grupo de jóvenes. Y entonces fue así como que yo empecé a ir al grupo de jóvenes y lo que me detuvo a mí para entrar a un grupo de jóvenes de nuevo fue la música. Yo recuerdo que escuché así cuando estaban las alabanzas y dije yo, wow, qué padre, realmente yo quisiera estar como haciendo eso, ¿no? Así de que estar tocando, cantando y en el coro y así, pero nunca fue muy fuerte el cantar. Yo admiraba mucho a la gente que cantaba y que a través de las letras, podían como armonizar ambientes, atmósferas de que uno pudiera como entrar en oración y eso. Me gustaba mucho y de verdad se entraba una gran admiración en ellos y decía yo, ah, qué padre, qué bonito. O sea, realmente, pues es como un perfil muy especial de persona, ¿sabes? Entonces, atesoré eso en mi corazón. Después yo me acuerdo que le hice a mi papá de que me comprara una guitarra y no aprendí. Después le hice a mi papá que me comprara un teclado y tampoco aprendí. Pero poco a poco, después quise yo una batería y me acuerdo que mi papá me dijo, no, ¿sabes qué? No. O sea, es un rotundo no, mi niño,
Ya,
no.
ya, ya, hoy sí,
Tienes
ya
que
no.
aprender algo.
Hoy sí, ya
Sí, o
no.
sea, y mi papá. Mi papá dijo, no, o sea, tienes que aprender algo, ¿verdad? Ya después vemos si lo de la batería. Y fue así tanto la exigencia en el sentido de que yo me metí a un taller de guitarra, me encantó la guitarra y fíjate, bien chistoso, porque fui soltándome así como que a cantar. Yo fui siempre fan de un grupo que me encanta, colombiano, que se llama Aterciopelados. ¿Vieron cómo me gustaba ese grupo? Me encantaba, ¿no? Era el rock en tu idioma. Oye, delatando mi edad, pero
Buenísimo,
me gustaba mucho
Aterciopelados,
la onda del
claro que
rock en tu
sí.
idioma, Caifanes, sí, o sea, Caifanes, Enanitos Verdes, todo eso me encantaba. Y entonces yo con la guitarra, recuerdo que agarraba los cantos de animación, ¿no? El típico que el grano de mostaza ya llegó, y trataba así como que de transformarlos un poquito, según yo, con rasgueos y cosas así. Pero me fui incursionando un poquito en la música y eso me enganchó bastante, así cañón. Para que yo siguiera, ahora sí que adherido a la comunidad, ¿no? Sirviendo, sirviendo. Anduve en diferentes movimientos, desde la renovación, desde jornadas de vida cristiana, Kairos, campamento, o sea, anduve de aquí a allá. Pero de verdad, se pudiera decir que mi estancia en la iglesia fue tan profunda que fui jalando después a mi hermana, después un hermano mío hizo un retiro. Después mi mamá hizo su retiro también, aunque ella ya estaba pues metida, por así decirlo, pero más profundamente. Y poco a poquito el Señor fue dándome como muchos regalos, ¿no? Nunca descarté la vocación sacerdotal, pero sí decía no, porque yo en mi cabeza tenía un perfil, como yo tenía un párroco muy serio, que era monseñor, que era así como que tenía un trato muy especial con las personas de cierto estatus. Y yo me sentía así como medio ajeno a su perfil, ¿no? Súper estudioso, tenía una biblioteca enorme, ¿no? Imposible tocar un libro, de que tú le pidas un libro jamás, o sea, primero le pedías un riñón antes de que él te soltara un libro, ¿no? Y así de que, o sea, realmente esa figura de ser sacerdote, lo más cercano a mí era él, ¿no? Y decía yo, bueno, pues qué padre que se puedan consagrar totalmente, pero yo no soy como monse, ¿no? Como monseñor. Y entonces me fui abriendo al servicio y conocí otras personas en el ámbito sacerdotal que eran distintas a Monseñor. Y entonces dije, órale, mira, el padre fulano de tal es distinto, es como más jovial, como más. Luego conocí a otro padre que era así como que muy entregado en el canto, y luego conocí a otro padre que era como muy cercano a la gente de escasos recursos. Luego conocí, y eso me abrió el panorama en donde a punto de abrirme a vivir una experiencia de proceso vocacional con un seminarista, de esas veces que van y los visitan el día del seminario, no sabes, llegan así a la parroquia y te dicen, oye, el sobrecito, ¿no? Típico. Y entonces ahí este chavo seminarista me invitó a vivir una experiencia vocacional. Y entonces yo me acuerdo que le dije al muchacho, no, pues es que yo no soy de ese perfil. Le digo, me dice, es que no hay, o sea, Dios habla al que él quiere, ¿verdad? Y ahí me abrí yo la experiencia de vivir pues un retiro, un proceso vocacional, y hice clic tremendamente con la formación sacerdotal, hice clic con lo que la misión de ser sacerdote te ofrece, y dije yo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y en mi oración de veras, siempre, en mi proceso vocacional fue, Señor, si tú quieres que sea cura, que sea sacerdote, pon los medios. Y bendito sea Dios, siempre puso los medios, yo con mis espontaneidades, siempre fui como muy serio antes de entrar a un grupo juvenil, como muy tímido, y estando en la iglesia, estando en ese proceso de servicio, me di cuenta que pude como que redimensionar mi ser humano, mi ser persona, mi ser en el servicio, y lo vi coronado, por así decirlo, en el proceso vocacional. Realmente dije yo, Señor, aquí estoy, y siempre, sinceramente, puso los medios para que yo pues le respondiera, para que yo pudiera pues ahora sí que ir explotando los talentos, bendito sea Dios. A muy grandes rasgos, ese pudiera ser mi pues como que mi historia de vida, mi familia, mi proceso vocacional.
Pues la verdad que interesantísimo, padre. Dios, como le dijo ese seminarista, Dios llama, ¿no? Y llama a, bueno, todos los sacerdotes que hemos entrevistado y que hemos tenido el gusto de hablar con ellos aquí en Un Alto en el Camino, tienen una historia vocacional muy particular. Y de repente, le voy a ser sincero, cuando al principio, cuando algunos de los padres me decían, no, pues que tuve mi novia y digo, uy, el padre tuvo novia, ¿verdad? Y a veces eso... Como que se nos pasa de largo, ¿no? Que antes de ser padres, antes de ser sacerdotes, tuvieron una vida, tuvieron sus experiencias, sus vivencias, y todo eso es lo que ha contribuido a que estén a donde están hoy, ¿no? Como usted dice, muchos sacerdotes, cada uno tiene su carisma, su forma de ejercer ese sacerdocio, ¿no? Pero en su caso muy particular, pues claro, jovial, joven, todavía joven, muy joven, porque andamos por ahí por la misma edad, padre, y sí. Cuando usted decía terciopelado, enanito verde, yo digo, este es de los míos también.
Público pero, conocedor.
Claro, claro. Entonces, pero ya con esto que usted nos dice, obviamente tenemos una idea de quién es el padre y también entendemos mucho de lo que usted ha estado haciendo a través de redes sociales, que es el otro tema que quisiera tocar. Y es que la pandemia y el encierro que vivimos ya hace un poquito más de 2 años, para muchos sacerdotes fue un boom, porque esa necesidad de mantenerse cercanos a su rebaño, a su parroquia, hizo que incursionaran en redes sociales. Por ejemplo, ustedes de los curas locos que se encontraron en este mundo digital en medio de la pandemia y comenzaron a vivir sus experiencias, a compartir los retos, a hermanarse, ¿no? Pero ahora con el paso del tiempo parece que ya vamos volviendo al mundo prepandemia. La mayoría de personas ya regresó a sus trabajos. Lo vemos incluso Ana y yo, donde ahora nos cuesta mucho más hacer esos espacios para poder grabar estos programas, encontrar a la gente, como que ya todos tenemos una vuelta a la normalidad, y es como que ya no tenemos aquel tiempo, ¿verdad? Que de repente cuando nos encerraron a todos y nos quedamos viendo todos en el comedor y decíamos, bueno, ¿y qué hacemos, verdad? Y tratar de hacer nuevas recetas, aprender hobbies, hacer esto, y obviamente ustedes con este tema digital. Pero mi pregunta es, ¿qué sigue para los creadores de contenido católico? ¿Cómo se van a ajustar, cómo nos vamos a ajustar a estos cambios que se vienen, a esta vuelta a la normalidad?
Fíjate, José, que se me hace muy fuerte lo que me preguntas, porque creo que la pandemia nos dejó a todos una lección profunda de lo que quizás como agentes de pastoral hemos descuidado y que es este sexto continente, que es el mundo digital. Es decir, no se vale si yo, padre Javi, regresara a mi vida cotidiana, normal, y que le diera una patada a las redes sociales. O sea, no, de verdad, creo que no aprendería nada y no me hubiera servido para nada de lección la pandemia si yo hiciera eso. O sea, la pandemia y lo que estuve haciendo en redes sociales, movido por la inactividad normal, entre comillas, de la vida pastoral, pues me ha dejado mucha enseñanza en el sentido de que en esos nichos digitales, en ese mundo, en esas redes, hay personas en la cual la iglesia debe estar presente, ¿no? O sea, son escenarios muy importantes que hoy por hoy considero que, bueno, a través de esas redes, con sus lenguajes muy particulares, podemos hacer presencia de esperanza y mostrar un rostro de fe, ¿no? Mostrar un rostro en el cual la persona tenga como ese clic, ¿no? Con la iglesia, con una vivencia auténtica, decir, caray, o sea, pues no, no nada más hay gente perreando, ¿no? No nada más hay gente que te muestre contenidos con morbo, sino también contenidos con algo de, sí, alegría, sí, humor, si tú quieres, pero de trasfondo, un mensaje, pues bueno, un mensaje de amor, un mensaje de unidad, un mensaje de rescatar los valores. Realmente el reto es grande porque el mantenerte, el poder, tú lo has dicho de una forma extraordinaria, ¿no? El conjugar tus actividades normales, pastorales, que justo ahorita más al rato tengo una actividad, con lo digital, con el itinerario que tú tienes de la elaboración de contenidos, es un reto. Saber coordinar eso en agenda y coordinación y de, híjole, calendarizar, cuesta. Y hoy por hoy me estoy dando cuenta de eso porque justo dejé como un mes, más o menos, abandonadas las redes sociales porque estaba en curso de verano. Estoy estudiando una licenciatura en catequética que me encanta también. Y entonces dije, ah, le voy a vacaciones, me quedo así a este rollo de las redes sociales. Error. O sea, los algoritmos de cada red no perdonan. Y de verdad me di cuenta que fue un error porque por más pequeño que sea lo que pueda subir, no puedo dejar empolvado eso que me ha dado tanto y que me ha dado la oportunidad de pasar de la virtualidad a la presencialidad. Con los hermanos curas locos, con tantas personas que he conocido, primero por redes, ¿verdad? Y después de manera presencial. De verdad, como iglesia, considero que tenemos que valorar estos espacios y no dejarlos. Es decir, tenerlos presentes en nuestros itinerarios de evangelización, de catequesis, de hacer presencia a Cristo en estos medios. Yo creo que no podemos dejarlos a un lado. No sé si me explique.
Sí, padre, aparte lo que dice ahí, ¿no? Cómo encontrar ese equilibrio, porque, bueno, no tenemos que perder de vista que usted tiene un rol en la sociedad, como todos los sacerdotes y religiosas, y se deben a una parroquia en particular cada uno, ¿no? Pero también es cierto que a través de las redes sociales nosotros pudimos conocerlo. Hoy en día estamos grabando este podcast porque lo conocemos a través de las redes sociales, porque presencialmente no lo conocemos. En su momento, el año pasado, pudimos hacer un rosario con Misioneros Digitales, que usted participó y nos acompañó. Entonces, digo, gracias a las redes sociales, hoy estamos acá los tres reunidos, y también, bueno, tanta gente que conoce ahora al Padre Luis, como tantos sacerdotes, y que usted estaba mencionando, y que también nos pudieron llevar la iglesia, poder llevarlo a cada hogar y poder ver también que, bueno, que también en cada hogar tenemos la obligación de poder formar, ¿no?, cada uno, cada familia, nuestro altar, como nos enseñaba sacerdotes, ¿no? Cuando no podíamos ir a misa, cuando no podíamos comulgar. Ahora todo eso volvió a la normalidad, no tenemos que perderlo de vista y tenemos que volver a misa, a la presencial, pero cómo esto, ¿no? Cómo Dios, y nos muestra, creo que Dios se hizo valer en esta pandemia, decir, che, no estoy solamente en la misa, o sea, que es el lugar más importante y es sagrado, pero también quiero estar en sus hogares, ¿no? Me parece que a través de esta pandemia, una de las tantas cosas que aprendimos es esto, es poder llevar a Dios a cada hogar, y a través de ustedes, a través de cada uno de los sacerdotes y religiosas que nos enseñó otra vez a rezar el rosario, aprender a que no solamente
tenemos que ir a misa, como que es importante, no quiero decir que no, pero sino que, no, che, hagámoslo más o menos, vamos a lo cotidiano, que ahí es donde está Dios.
Ana, justo acabas de decir algo que me parece muy interesante. O sea, el detonar en nosotros, como agentes de pastoral, detonar una creatividad, ¿no? O sea, el detonar la creatividad de hacer presencia a través de estos medios, no únicamente, híjole, porque hubo quien dijo, ¡ay, pues ya soy un misionero digital porque transmito misa! Oye, pues qué padre, ¿verdad? Qué bueno que transmitas misa, pero ¿qué más puedes hacer? O sea, aviéntate a hacer un podcast, aviéntate a tener una transmisión, invita a alguien, tengan un diálogo en donde quien está en su casita pueda ver a través de esa ventana de su celular cómo personas de fe están compartiendo lo que están viviendo. Cómo a través de esa canción que te están mostrando con diferentes imágenes o con ese, no sé, pequeño reel, TikTok, lo que sea, muestran que es posible pues ser parte de eso que se le presenta a la gente al azar y que es bueno y que lo hace alguien creyente, ¿no? Yo creo que eso es lo difícil y es el reto para todos. Poder como entrar al quite o poder formar parte de esto que la sociedad hace y que no podemos mantenernos al margen de. No, o sea, somos parte de la sociedad y podemos nosotros también incursionar en estos medios, pero con creatividad. Y ese es el reto bien grande que nos cuesta. No es fácil, no es fácil, es difícil, pero es posible, ¿no?
Sí, así es, totalmente de acuerdo. Y esto, ¿no? De no perder de vista lo divino, ¿no? Y al margen de donde sea que se haga, pero no perder de vista lo divino. Y padre, también, bueno, usted tiene varios canales, tiene los podcasts, tiene los reels, que yo lo conocí ahí, lo conocí por su música, que en esto, como me explicaba bien, empezó a aparecer de repente videitos, y digo, bueno, el sacerdote que canta, ¿no? Y que pedía canciones, eso, que le pedía, me acuerdo el año pasado, que le pedía a sus seguidores, bueno, que le dijeran qué canciones querían que usted cante. Bueno, y así creo que fue algo misionera, me parece, una de las primeras canciones que digo, ay, a mí esa canción me encanta, y a través de ahí fue que, mira, este sacerdote, y empezar a chusmear lo que hacía. Puntualmente, ¿qué es lo que quiere usted transmitir en sus posts? ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dejar? Por ejemplo, hay uno que usted dice, si tu galán no te acompaña a misa, no vale la pena. He dicho caso cerrado. Digo, usando el humor también, que creo que es muy característico de usted, y en otros momentos no, ¿no? En otros momentos cuando da también una catequesis y nos enseña. También, no sé si lo sigue haciendo ahora, pero en su momento también hacía el Angelus de las 12 del mediodía, que todos muchas veces iban... lo sigue haciendo, bueno, yo no lo he dejado de ver, pero digo, muchas veces usted en carretera, y de repente el padre, o sea, no dejando de vivir ese mensaje, y aún así, digo, con las complicaciones de lo cotidiano, sigue transmitiendo. ¿Qué es lo que usted quiere transmitir en cada uno de esos espacios?
Mira, Ana, la verdad es que estos espacios para mí son, híjole, son como una oportunidad en la que yo puedo mostrar lo que en mi vida cotidiana sucede por gracia de Dios. Es decir, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos momentos de alegría, momentos de tristeza, pero a través de esos momentos yo también los vivo, es decir, yo a través de esas emociones que transmito, haz de cuenta que yo como si abriera una ventana y yo les muestro esa ventana, ¿saben qué banda? Les digo, ¿no? En el Angelus, que hago todos los días en Instagram, ¿saben qué banda? Miren, vengo manejando ahorita, ¡ay, qué calor está haciendo! O sea, trato, de verdad, sinceramente, yo no tengo ningún guión, o sea, yo muestro esa ventana de lo que en ese momento está aconteciendo. Justo hace 2 días puse un momento de una peregrinación que teníamos en una de mis capillas, y así de que les dije, mire banda, aquí venimos en la procesión, y regañé, digo, en el buen sentido, el señor, cuide a su hija, mire, se le está yendo para acá por la carretera, cuidado, y soltamos la risa, ¿no? Una persona me pisó y estábamos así como que riéndonos, y es precisamente eso, o sea, yo lo que quiero a través de las redes es mostrar el rostro humano en la que yo en lo personal vivo mi vocación y en lo que yo trato con los demás en mi entorno. Porque estoy convencido que mientras más humanos somos, mientras más podemos vivir plenamente nuestro ser humanos de la mejor manera, dignificando nuestra persona, nos acercamos más a nuestra meta. La idea técnicamente es mostrar, estoy convencido de que mostrando nuestro ser humano y de trabajar y ser una ventana de nuestro ser humano, viviendo nuestra fe, viviendo nuestras virtudes con sencillez, nos acercamos más al camino a la santidad, ¿no? Sin tanto pose, sin tanto, creo yo, y eso es lo que pretendo a través de estos espacios que tengo en redes sociales, ¿no? ¿Saben qué? Soy un sacerdote, tengo esta edad, tengo este trabajo, tengo estas labores y me gusta hacer esto. Banda, pues es esto, o sea, eso es lo que hay en mi entorno, ¿no? Mostrarlo así con sencillez es lo que, pues es mi camino, por así decirlo, ¿no? De hecho, en una ocasión, recuerdo que no andaba yo dispuesto a rezarlo, traía dolores y yo lo he dicho, ¿saben qué, banda? No me siento bien, ¿no? Y se vale. Justo y iba manejando, ¿no? Y le dije, me siento así, así, así. Y me solté llorando y me sentí, de verdad, leyendo los comentarios, no son usuarios, no son, son personas las que están ahí. Yo, por lo general, siempre trato de contestar todos los comentarios. A veces es complicado, pero siempre trato de contestarlo. Y esa es mi manera de la dinámica que llevo a través de las redes sociales. Para mí es un espacio especial de mostrar una ventana, el ser humano en la fe. Así de manera sencilla y con pocas palabras.
Heme aquí con equipaje en mano. Heme aquí fatigado y cansado. Heme aquí pensando seriamente en volver.
Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en
Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo.
Además, puedes buscar el libro del testimonio que inspiró todo en Amazon.com, como Un Alto en el Camino, una historia de fe, escrito por J.R. Arévalo.
En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe.
Porque hasta el cielo no paramos, con Jesús y con María, y San José nuestro guía.
Un Alto en el Camino. Conversaciones para enriquecer la fe.
Seguimos conversando con el padre Javi y cerramos ese tema acerca de qué quieren transmitir ustedes con sus redes, ¿verdad? Con su interacción en redes sociales. Nos decía mostrar esa imagen, básicamente una imagen genuina, una imagen sin filtros de quién es el padre, con sus retos, con sus victorias y con sus dificultades, como con sus cruces también, padre. Pero la verdad que yo lo veo a usted y veo un padre muy joven, muy, muy fresco, incluso su atuendo como sacerdote es así muy actual, ¿verdad? Camisas deportivas, un poquito pegaditas, claro, siempre con su clerimán, ¿verdad? Pero de repente una gorra por ahí. Lo escucho hablar y es un lenguaje cercano a la gente, coloquial, usted sabe, banda, amigos, aquí y allá. que no es esa imagen tradicional que muchas personas pueden tener del sacerdote, el padre allá como en el altar, y él allá y nosotros aquí abajo, ¿no? Que mi pregunta es, ¿qué le dice su obispo respecto de cómo usted se conduce? ¿Y qué le dice tal vez diferentes generaciones de parroquianos que usted puede tener, la señora que llega a confesión, ya una su señora avanzada en edad, y de repente le dice, mire, padrecito, no, pues usted está un poquito loco, o de repente el joven le dice, no, pues padre, qué bien que usted sea así, ¿me entiende? Toda esa interacción desde el obispo hasta el chamaquito en su parroquia, ¿qué le dicen?
Fíjate que yo cuando recién empecé a hacer contenidos, fue muy chistoso porque era precisamente la incertidumbre que yo tenía del parecer de mi obispo. No me lancé haciendo así como 8.000 videos y TikToks, ni mucho menos. No, al contrario, yo quería saber. Y entonces digo, para seguir, ¿no? Seguir haciendo, porque si no le parecía, pues yo me detenía, obviamente. El caso es que recuerdo que fue él a unas confirmaciones, creo, no me acuerdo cuál fue el motivo de la visita a la parroquia donde yo estaba en aquel entonces. Y entonces dije yo, esta es la prueba de fuego, seguramente ya alguien le mostró algún video y me va a decir, ay, Señor Jesús, dame paciencia, dame tu luz, y ahí te voy, ¿no? Y entonces me vio don Miguel Ángel, el obispo, y ya me dijo, oye, me dice, él es muy, pues él es regiomontano, es de Monterrey, muy, pues muy, muy, ¿cómo se llama? Pues muy, muy sincerote, así, pues para decirte las cosas, ¿no? Muy sincero, así, oye, así, ¿no? Y hasta con lenguaje así muy coloquial también, ¿no? Entonces me dice, oye, ya te vi que andas haciendo ahí esas fregaderas, dice, tus videos con esas vocecitas, ay, cómo me da risa, me dice. Y entonces, cuando él me da esa impresión, cuando él ya me comparte eso, dije yo, esta es luz verde, esto es luz verde para yo seguir haciendo. Me dice, me da muchas risas cómo haces esas. Me dijo una palabra y no me dijo fregaderas, me dijo otra. Y me dio risa y entonces dije, hay luz verde aquí para seguir haciéndolo. Y bueno, dije, por esa parte no hay problema, dije, lo voy a seguir haciendo. Y con la gente, pues es bien chistoso porque ustedes saben que en la mayoría de los fieles en las parroquias son personas adultas. O sea, los que estamos batallando para que vengan, pues son los jóvenes, ¿no? Las nuevas generaciones. Y las gentes adultas, al menos en las parroquias que yo he estado, no son tan así familiarizados con las redes. Así como que tú digas, muchos saben que tengo música, ¿no? Aquí en mi parroquia, justo hace poquito, fui a una misa y platicando con un joven, precisamente, yo le decía, él me sorprendió mucho porque me dijo, oiga, padre, ya vi que está haciendo, me dio mucho risa el reel que miré la otra vez, y yo así como que, ¿de verdad tú ves las redes sociales? Me dice, sí, lo sigo. Ah, no, me dio mucho gusto. Y entonces dije yo, mira, o sea, de los adultos, algunos ni en cuenta qué hago, y algunos jóvenes sí, y les parece curioso, les parece simpático, les parece. Una personita me dijo, padre, la canción de Ante Ti me encanta. Y dije yo, ay, mira, una parroquiana que sí la escucha. No es la mayoría, la verdad. Me sorprende mucho yo toparme con personas de manera presencial que conozcan mis contenidos. Son muy poquitas, de verdad son muy poquitas. Es más gente de otros lugares que conocen a este pobre cura de pueblo. Ay, sí, no, qué dramático. Pero es así, de verdad. Yo estoy en un
Padre,
pueblo muy pequeño. Aquí son 1.000 y feria habitantes.
esta pregunta va por fuera de lo que teníamos tal vez armado. ¿Usted a quién sigue? ¿A qué sacerdote? ¿A qué obispo? ¿Qué sigue en las redes sociales? O sea, ¿qué es lo que? Porque yo lo sigo a usted, sigo al Padre Luis, digo, seguimos a los curas locos, a religiosas como la hermana José y demás. ¿Usted a quién sigue?
Técnicamente, pues sigo a ellos, sigo a, así como los mencionaste, sigo al padre Reinaudo, sigo al padre Luis, a los MD católicos, obviamente, los misioneros digitales, sigo a la hermana Judith, sigo Sor Selfie, sigo, pues
Entonces le cambio la
obviamente, pues
pregunta,
al
le cambio la
Papa,
pregunta.
ahí en
¿Cuál sería el referente usted en las redes sociales? ¿A quién toma como referente?
Fíjate que he aprendido mucho de todos ellos. Soy así como que, híjole, discípulo de fulanito de tal. No, me acuerdo cuando recién empecé a hacer TikTok, yo sí hice uno muy, decimos acá, muy pasado de lanza. O sea, sí me pasé. Porque fue un TikTok que dije yo, Dios mío, bórralo. Y le hablé yo a este padre, le hablé al padre Jorge, me acuerdo. Y le dije, Jorge Renato, le dije, oye, hermano, mira, hice este TikTok. Dime si no está como muy pasado. Me dijo, sí, bórralo. Y entonces lo borré porque sí se podía como malinterpretar, ¿sabes? Porque yo estaba haciendo algo con la estola, creo. No me acuerdo si fue con estola o con un cáliz. Entonces me dijo, no, hermano, está muy chistoso, me dio mucha risa, pero va a haber gente que te va a crucificar. Me dice, no, o sea, no te arriesgues, mejor bórralo. Y entonces, él, por ejemplo, para mí, es una referencia en el sentido de decir, tiene más y conoce más y, por supuesto, ¿verdad? Alguien que me aconseja mucho también, por ejemplo, es Monty, padre Monty. Cuando tengo que se me atora algo, filosóficamente, Monty es buenísimo. O sea, él es doctor en filosofía. Entonces yo digo, a ver, Monty, quiero desarrollar esto. Me estoy explicando, ¿no? Sobre todo en algún tema, un podcast o lo que sea. Me dicen, sí, o mira, haz esto. Y entonces como que me da ideas. Y entonces para mí, Monty también es alguien muy, pues, muy valioso en ese sentido. Y bueno, musicalmente, el padre José Herrera, que es de mi diócesis y que ha grabado por ahí varias canciones, él me impulsó bastante. O sea, José Herrera, yo antes de que grabara canciones, él me dijo, hermano, porque cantábamos juntos en el seminario, ¿por qué no grabas? Me decía yo, ¿de verdad? Sí, me dice. Y para mí él me dijo, mira, ve y graba, te presento a esta persona de este estudio y todo. Él me ayudó muchísimo, la verdad. En ese sentido, José Herrera fue así como que un hermano entrañable. Padre Borre de Monterrey fue así como que esa catapulta, ¿no?, que te avienta, porque recuerdo que yo le mandé un mensajito a Padre Borre y le dije, oye, padre, me gustaría hacer podcast, ¿no? Y entonces él me dijo, ¿y luego por qué no lo haces? Aviéntate. Pues porque no sé nada. Entonces me dice, escucha el episodio fulano de tal de mi podcast y ese te va a ayudar. Y entonces lo escuché y ya después le hablé nada más para preguntarle cuestiones muy técnicas. Oye, ¿qué micrófono me recomiendas? Y me dijo, te voy a pasar a un ingeniero de sonido. Y me pasó su número, súper cool, así bien, bien, bien buena onda el señor. Y me orientó en cuestiones muy técnicas. O sea, él también, Padre Borre, fue una referencia muy importante. Te digo, cada uno me ha contribuido en algo en las diferentes áreas que hay, la verdad. Sinceramente, yo creo que atesoro mucho sus amistades, la verdad.
Sí, y definitivamente, pues, ese es el buen uso de las redes, ¿no? Poder acercar a tantos, bueno, al final somos 1 billón de católicos, padre. Eso es muchísima gente. Y tener este instrumento tan maravilloso, la tecnología bien ocupada al servicio de Dios, pues nada más como decíamos, un mexicano, una argentina y un salvadoreño platicando, teniendo esta conversación tan, tan agradable y tan, tan bendecida, diría yo, es eso, ¿no? Y tener usted, imagínese, yo me pongo a pensar, es que realmente lo estamos poniendo en contexto, el que usted pueda hablarle al padre Reinaldo y decirle, hermano, mira, hice esto, Monty, tengo esto, ayúdame, realmente es impresionante. Hace 100 años esto era imposible. Hace apenas 100 años esto era imposible. Y la tecnología al servicio de Dios, qué importante realmente. Y usted como instrumento de Dios, como decía, con sus cruces, con sus limitaciones, pero también con todos esos dones y esos talentos que Dios le ha dado, que son muchísimos, ¿no? Como sacerdote, sabemos que usted también tiene una misión, que usted también tiene esa responsabilidad de ser un representante de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, especialmente en la consagración. Y ya hablando de esa parte, la parte eminentemente espiritual, ¿cuál es el mensaje pastoral fundamental de Padre Javi?
A mí, mi ministerio sacerdotal es lo más importante en mi quehacer cotidiano. O sea, las redes sociales es un multiplicar los talentos. Cuando yo canto, es un poner a trabajar otro talento que el Señor me ha dado, porque todo es gracias a Él. Y el ministerio sacerdotal para mí, de verdad, yo disfruto bastante, bastante el trato con la gente, ese plus de ser amable, de podemos poner los zapatos de las personas y que se asusten porque decir, ¡ay! No es secretaria en esta parroquia, pero usted está en el papel de secretaria y es súper amable. Para mí, lo que más disfruto, vivo, amo de mi ser en mi respuesta vocacional, en mi sacerdocio concretamente, pues es el trato con la gente, el poder vivir la Eucaristía, pero con una entrega en el que pueda escuchar. Para mí el sonido es muy importante, que se escuche claramente, que se puedan... Me da mucha pena a mí cuando una persona tiene la idea de que asistir a misa y no poder comulgar, pues es como, pues ¿para qué voy? Yo les digo, son dos banquetes, o sea, es la misa, es la Eucaristía, pero también es la palabra de Dios, y trato en la medida de mis posibilidades ser claro explicando la palabra de Dios, pero también yo disfruto mucho en mi ser y en mi ministerio sacerdotal el trato con la gente, el ser amable. Y justo hace 2 días tuve la visita aquí en la oficina de que, bueno, yo les decía, ¿no?, que estoy en una parroquia pequeña, y entonces llega una señora por una copia de acta de bautismo, y pues yo estaba en modo secretaria, ¿verdad?, atendiendo a la señora, y me dice, oiga, padre, ¿no tiene secretaria? Le dije, no, tienes mucha prisa porque se me trabó la impresora, y entonces ahí estoy tratando yo de sacar el acta, y entonces me dice, le dije, mira, tiene sus ventajas no tener secretaria. Le dije, porque a diferencia de otros padres, le dije, mira, yo ya te sé mover muy bien el programa de aquí de la AR, que así se llama el programa donde nosotros capturamos e imprimimos actas y demás. Además, le dije, estoy seguro que estás teniendo un buen trato de la secretaria. Y soltó la risa la señora. Me dijo, ay, sí, me dice, porque me ha tocado ver otras parroquias donde son tan pedantes. Y soltamos la risa los dos, ¿no? Y entonces, a mí eso me gusta. O sea, a mí me gusta realmente eso, el salir de misa y saludarlos en la medida de mis posibilidades, aprenderme los nombres. Bendito sea Dios, tengo una parroquia pequeña, pero en ese trato al final, que digo, a lo mejor no es muy litúrgico, ¿no? Pero al final me gusta echarles agua bendita cuando salen, saludarlos, que tenemos ahí la venta dominical y decir, ah, órale, pásenla y compren y demás. Es una oportunidad también para tener ese trato con ellos. Me aviento mis chistes con ellos, me encanta eso, ¿no? Por ejemplo, vendemos ahí artículos religiosos a veces junto con comida, y les digo yo, a ver, les digo, nada dice con muñecas pelonas, ¿no? Muñecas pelonas, no de muñecas de juguete, sino me refiero a sus muñecas de sus manos. Les digo, nada de muñecas pelonas, es decir, que no traigan pulseras, llévense sus pulseras y compren. Y sueltan la risa y me dicen, ay, padre, qué ocurrente. O sea, logro sacar una sonrisa de alguien con mis chistes y demás y con el trato. Y a mí eso me encanta. O sea, me encanta tener como esa cercanía, ¿sabes? De un chiste. Yo creo que el humor es lo máximo para poder dibujar una sonrisa en alguien que a lo mejor te está llevando un mal día o está pasando por una preocupación o demás. A mí eso me encanta, manejar el humor de esa forma con mi feligresía, me encanta. Y pues bueno, el ser amable son de las cosas que más disfruto, obviamente la Eucaristía y de hacerla con esas dos dimensiones que te decía, para mí es lo máximo, y conjugar todo eso, ya lo demás no es lo esencial. Que si canto, pues qué bueno y me gusta y lo disfruto. Hace poco recién compuse una canción y dije, oh, Señor, wow, no, me encantó. Está, yo le decía a un amigo que lo estuve acompañando en el hospital tremendamente por una situación complicada que vivió. Le dije, hermano, salí del hospital ahora que te cuidé y compuse esta canción. Estábamos chillando los dos cuando se la canté. Y fue algo muy bonito. Dije yo, es un regalo de Dios, de verdad. Pero no es lo ser esencial de mi ministerio. Ahora, por ejemplo, en las redes que me hago 1000 pedazos para poder estar. Y me siento contento cuando veo la respuesta de la gente, la banda, en el Ángelus. Pero no lo esencial, mi ministerio. Es un presencial, eso que les decía hace un momentito, ¿no? Ya lo demás es multiplicar mis talentos, que es gracias a Dios que los tengo, de verdad, de todo corazón se los digo. Tengo un buen que no hago un episodio del podcast, me lo confieso, mea culpa, pero es por esto. Es por no, híjole, sí me falta un poquito organizar mis tiempos en ese sentido. La pastoral no perdona, no perdona. A veces, ayer me salieron, en esta semana me han salido 3 difuntos, que pues eso no está programado, ¿verdad? Entonces, salen y están ahí. Y hay que estar al pie del cañón. Ayer les decía yo a una personita que llegué aquí de regreso a la comunidad cuando fui a celebrar un difunto en un domicilio, y me dijo, oiga padre, ¿cómo le fue? ¿Vienes empapado en sudor? Me dice, porque hacía bastante calor. Le dije, sí, pero vienes que estoy contento, porque llevé una bocina, conecté, puse ahí unas canciones grabadas, porque pues no había coro ni nada, y me sentí contento porque vi a las personas que disfrutamos esa Eucaristía en el domicilio, en el hogar, y venía contento. De verdad, es bien chistoso, a pesar de que, de las inclemencias del tiempo, a pesar de que la agenda se dio así como un poquito modificada, es lo que el Señor me lo va poniendo, y es el sentido de aventura del ministerio, que a veces no sabes. Y ese factor sorpresa me gusta de mi ministerio. Ahorita estoy aquí en esta comunidad de Sagrada Familia, pero el día de mañana quién sabe dónde, y eso me gusta también. Qué loco, ¿verdad? Alguien pudiera conflictuarle, pero no, a mí se me hace padre de la aventura del ministerio. Pues medio loquillo, ya sé, pero es padre.
Es qué padre. Lindo, padre, lo que dice, y creo que de este lado, como fiel, creo que uno agradece eso, y como decimos acá en Argentina, el sueño del pibe, ¿no? Tener un sacerdote así, que esté al servicio. Hace poco escuchaba a un sacerdote y que decía, no nos tenemos que olvidar que nos debemos a nuestros fieles, que estamos al servicio de, y esta apertura de poder, de la cercanía, sentir a nuestro sacerdote cerca, sin perder el respeto, sin perder de vista quiénes son y qué lugar ocupan en la sociedad, pero estar eso, tener al sacerdote cerquita, porque, bueno, son justamente lo que nos lleva también, son instrumentos que nos acercan a Dios, ¿no? Y padre, para ir cerrando, y ahora a ver si logramos que se corra un poquito de sacerdote, y usted, como Javi, como un ser humano más, ¿cómo es que vive a Dios? ¿Cómo lo trae en lo cotidiano, ¿no? Dejando su labor como sacerdote, ¿cómo trae a Dios en lo cotidiano? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo transita?
Yo me siento muy tocado por él, en el sentido, no como iluminado ni mucho menos, sino más bien tocado, pero por ese corazón misericordioso de Dios. Yo me doy cuenta de lo imperfecto, de tantas miserias, de tantas sombras que tengo, porque pues soy barro, ¿no? Al final de cuentas, y me doy cuenta cómo Dios cada día me da la oportunidad de iniciar, de poder, contemplar. Yo tengo la maravilla, y se los voy a presumir porque es digno de presumir, sinceramente. Yo tengo la maravilla de levantarme y ver a un lado a mi gatita, a Mirra, que duerme justo del lado de mis pies, del lado derecho. Y me levanto y le digo, Señor, gracias por este nuevo día, Señor Jesús, gracias. Y volteo y veo a Mirra y le digo, buenos días, loquilla, y le sobo ahí en su cabecita. Y del otro lado está mi perro, que ahí anda, en cuanto ya ve que le saludo a Mirra, y empieza a mover su colita y empieza a andar ahí en la habitación. Y me pongo de pie y veo el amanecer. Tengo esa gracia de Dios, de verdad, se lo agradezco a Dios, y le agradezco también al señor obispo, que me puso aquí, que ahorita estoy aquí. Y de ver el amanecer justo cuando sale en el mar. En el mar, ver cómo sale el mar, el sol se asoma. Yo de verdad soy muy, ¿cómo describirlo? Pero soy muy romántico, por así decirlo, en el ver a Dios en mi entorno. Yo constantemente le estoy agradeciendo a Dios, y tengo esta jaculatoria que me la inventé desde que estaba en el primer año del seminario. Señor Jesús, dame paciencia, dame tu luz. Señor Jesús, dame paciencia, dame tu luz. Siempre se lo digo constantemente durante el día. La gente únicamente conoce la palabra paciencia. La gente se ríe cuando me dice, diría el padre Javi, paciencia para todo. Respiro y digo paciencia. Pero la jaculatoria completa es, Señor Jesús, dame paciencia, dame tu luz. Y mi trato con él es muy sencillo. O sea, yo constantemente hablo con él cuando voy en el coche, cuando aquella persona que se me atraviesa y que digo yo, ay, Señor Jesús, o sea, realmente pido por ella. Justo en este funeral que te digo que fui ayer, me sentí bien bendecido y le di gracias a Dios. Señor, gracias. Señor, te le dije, Señor, te viene el rostro de esa persona. ¿Saben que cuando yo ya me iba a ir a mi casa el día de ayer, que terminé la celebración, una persona que llevaba sus, no son muletas, son como muletas, pero la mitad que se apoya para sus ambas rodillas, no sé cómo se llaman, la verdad, discúlpenme, pero era una persona con esta capacidad diferente, que caminaba así con sus muletitas. Y entonces se acerca y vieran que me dio gusto. Yo iba rabiando de hambre, la verdad, porque la celebración fue como tipo 12. Yo siempre puntualmente trato de comer a la una y media. Y entonces se acerca esta persona y vieran que me dio mucha alegría que tuviera la confianza de decirme, padre, tiene mucha prisa. Le dije, algo, dígame, ¿en qué le puedo servir? Yo pensé que quería platicar. Entonces le dije, si quiere platicar, yo no lo vi oportuno por el sol, porque estaba el sol tremendo y los dos estábamos sudando. Dije yo, ¿querrá platicar? Pues mejor platicamos en la tarde u otro día, etcétera, ¿no? Más cómodo en la oficina, etcétera. Y entonces le dije, ¿quieres platicar? Y dije yo, bueno, no hay problema, ahorita platicamos o buscamos una sombrita ahí. Me dijo, no, le quiero pedir si me da un aventón a mi casa, porque vivo para el rumbo fulano. El lado contrario a donde yo voy, ¿verdad? Le dije, no, hombre, claro que sí, vente, súbete. Se subió. Y vieran que me sentí tan contento cuando la dejé en su casa, porque estaba de verdad muy agradecida a la señora. Y le dije, justo ahí le dije al señor, señor, gracias. De veras que el señor te pasa, o sea, qué regalos tan grandes me da. Y ese es mi trato con Dios. Yo, la verdad, trato de agradecerle mucho a Dios por esos detalles. A mí esos detalles me llenan tanto. Más de los relámpagos de una hora santa, más de que caiga en el descanso, más de que alguien vea que me está orando en lenguas a un lado. No, o sea, para mí, en esos pequeños regalos sencillos de esos gestos, a mí el Señor, yo tengo una relación bien así, bien de lo ordinario, de ver su presencia en esos detalles. Para mí esos detalles me dicen tanto, de veras, de veras. Y se necesita una sensibilidad que yo a veces le digo, Señor, dame paciencia, porque es en la paciencia donde los puedo ver. Cuando ando en modo caricatura, las carreras para arriba y para abajo, es complicado poder ver el rostro de Dios en esos detalles. Y entonces yo le pido mucho a Dios la paciencia para poder no dejarme llevar por la rutina, el ajetreo, las prisas, ¿no? La velocidad de la vida. Yo le pido mucho a Dios eso, y gracias a Dios en mi pueblo donde estoy, tengo esa fortuna, esa gracia, esa felicidad de decir, Señor, puedo contemplarte, ¿no? Recientemente recibí dos visitas de dos personas que viven en la Ciudad de México y están así como que respirando, ¿no? Y me dicen, no, hombre, de veras, Padre Javi, qué bendición tienes de esta calma y de justo eso que dices, ¿no? De poder santiguarte al salir a esa comunidad y decir, en tu nombre, Señor, y va, en nombre sea Dios, y vámonos. Y en esos respiros y en esos apapachos de Dios, del solecito, del sudor, de la agüita fresca, del cafecito, yo me siento tan bendecido por Dios y tocado por Él, de veras. Yo a lo mejor pudiera parecer loco, ¿verdad? Pero yo lo veo ahí, en serio. Mi trato con Dios es eso. Es tan, tan ordinario, si lo pueden decir así, tan, no sé, tan poco, híjole, tan poco, sin tanta producción de lo extraordinario. No, es bien sencillo, vaya. No sé si me expliqué.
Sí, claro que sí, padre, definitivamente. Y solo quiero, muy esperanzador, mucha luz en lo que usted nos dice con este vivir que usted experimenta así a Dios, en como decimos en lo ordinario. Pero yo siempre he pensado que es en solamente cuando tenemos una noción profunda de Dios, es que lo ordinario se vuelve precisamente extraordinario, ¿no? Como usted dice, claro que podemos encontrar a Dios en una hora santa, en un descanso, en un retiro, pero teniendo esa conciencia plena de que somos primero criaturas, pero además hijos y también redimidos, teniendo esa convicción de fe, es que entonces podemos llegar a lo que usted está hablando, pues, de ver a Dios. Imagínese agradecerle a Dios porque usted le pudo dar un aventón a alguien y llevarlo a su casa. Es decir, qué lindo que usted tiene esa conciencia de Dios, y que realmente eso es quizás la exhortación a los que nos escuchan, a ver a Dios en las cosas del día a día, porque es entonces donde podemos santificar nuestro trabajo, donde podemos santificar cualquier cosa que estamos haciendo. Es incluso esa noción que Dios está presente, la inmanencia de Dios entre nosotros, es que incluso nos puede ayudar incluso a vencer hasta una tentación, una oportunidad de pecado, ¿verdad? Y claro que entendemos lo que usted nos dice. En mi caso particular me inflama el corazón y digo, wow, el padre Javi anda en algo. El padre Javi anda bien, anda bien. Entonces nos alegra que en su sencillez, en su ser genuino, pueda también transmitir el amor de Dios. ¿Qué más grande que eso? Yo creo que eso es una exhortación para todos nosotros, los que participamos de este programa y también a todos los que nos escuchan, encontrar a Dios en cada momento. Imagínese ser feliz porque tiene un gatito, porque tiene un perrito, porque tiene esta labor. Es decir, ser feliz con lo que tenemos es realmente un reto. Creo que el mundo nos invita a tener más, a querer ser más, pero ser feliz con lo que tenemos creo que es también una misión muy importante. Y bueno, agradecerle, Padre, por este espacio de reflexión que nos ha dado. Ha sido de mucha bendición todo lo que hemos podido hablar aquí. Exhortamos a todos los que nos escuchan a seguir al Padre, si es que no lo hacen ya. Padre Javi en redes sociales, Instagram, en TikTok. Pueden encontrar también su canal de YouTube. Bueno, en su Instagram tiene varios vínculos ahí, Padre, a sus demás cuentas. Y quiero también exhortarlos a todos a escuchar la música del Padre. Particularmente, y esta es preferencia personal, Padre. Heme aquí y ella es la mujer. Son canciones bellísimas, como decía, un ritmo fresco, un ritmo novedoso, pero particularmente me quedo con su cover de Ángeles de Dios, que de por sí es una de mis canciones favoritas. Es más, se la pongo a mi hijo en las noches, cuando vamos a dormir, le pongo otra versión que hay por ahí, pero ahora agrego le agrego también hacemos el mix, ponemos la versión, digamos, un poquito más tradicional y ponemos la versión del padre Javi, que es con un ritmo así mucho más, no tanto para dormir, pues, pero se lo pongo ahí al chiquito. Así que invitamos a todas las personas a seguir al padre, a que lo pongan dentro de sus oraciones, que pongan su ministerio y que lo pongan también su vida en oración, porque todos nuestros sacerdotes oran por nosotros, nosotros también tenemos que orar por ellos. Y nada más me queda, Padre, agradecerle por este espacio que hemos tenido.
Gloria a Dios, no, pues gracias a ustedes, la verdad es que ojalá Dios quiera y que podamos algún día, de en serio, y lo digo de corazón, poder pasar a lo presencial, ¿no? De verdad, es algo hermoso eso. Y en mí tienen un amigo, lo que se les ofrezca, de veras, de todo corazón. Ana tiene mi número, José, con toda confianza, estoy para servirles, en serio, de verdad.
Gracias, padre. Gracias por su tiempo. Otra vez más participando con nosotros acá en Misioneros Digitales. Así que gracias. Y fue muy lindo tenerlo, como decimos con José. Siempre aprendemos algo nuevo, siempre nos llevamos algo nuevo de estos episodios. Así que nada, agradecerles y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Hasta aquí
Bye.
este programa de Un Alto en el Camino y nos volvemos a encontrar en el abrazo de Dios.
Levantaré mi voz y mi corazón me levantaré y a mi padre volveré. Levantaré mi vuelo, levantaré mi voz y mi corazón me levantaré y a mi padre.
Gracias por hacer un alto en el camino.
Ahora podés continuar en tu caminar.
Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.